para nominar candidatos a cargos de elección popular. Quienes ganan pasan a ser candidatos de las elecciones definitivas. El domingo 2 de julio próximo habrá elecciones primarias presidenciales y parlamentarias, con el fin de nominar candidatos para las elecciones del 19 de noviembre. Más información en cervel.cl o encuéntranos en redes sociales. Cervel. Elige el país que quieres.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 14 horas, 2 minutos.
Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y es auspiciado por Cerval Comunicaciones. Como siempre, les recordamos que nos pueden escuchar en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl, donde también encuentran los capítulos anteriores. Los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Buenas tardes. Hoy día les vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Felipe Le Canelier Acevedo. Los dos apellidos son muy importantes acá. Felipe es psicólogo clínico. Él es presidente de la Sociedad Chilena de Apego. Es especialista en apego infantil y además es candidato a doctor en el desarrollo infantil. Es magíster en epistemología y filosofía de las ciencias. Además, ha publicado infinitos artículos sobre apego y tiene escrito ya cuatro libros, tres de los cuales son libros sobre el apego, técnicos, y este último que acaba de publicar se llama Amar, cuidado respetuoso en la infancia. Bienvenido, Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias por invitarme, un honor.
Gracias. Felipe, tú eres psicólogo clínico. ¿Cuál es la historia de tu vocación?
Uf. Bueno, yo soy psicólogo clínico, pero también soy mi mezcla con investigador.
¿Eres un investigador?
Sí, okay. Sí. No tengo muy claro qué porcentaje es de uno y qué porcentaje es del otro.
Ok.
Pero sí creo que investigar y hacer clínica son dos cosas que no son incompatibles.
Por cierto.
Así creo que es interesante cómo esos dos puntos se juntan.
Ajá.
Cómo yo partí, en verdad, es como bastante extraño. Yo, al final de titularme, me interesé mucho por la filosofía.
Ya.
Ahí está, hice un magíster en filosofía, sobre todo el tema de la epistemología de las ciencias.
Ajá.
Y paralelamente hice una formación en psicoterapia de adultos.
Ok.
Psicoterapia cognitiva por racionalista.
Ya.
Y todo iba a que en el fondo yo me iba a dedicar al tema de la investigación y la terapia de adultos. Ajá. Y en esa época yo creo que también había, bueno, sigue estando un poco cierto machismo de que en verdad los hombres se dedican a los adultos y las mujeres se dedican a los niños.
A los niños, ya sí. No. Todavía esos juicios asociados,
sí,
¿no?
Son en esa época era muy fuerte el prejuicio, pero yo empecé a estudiar bastante temas de evolución, de antropología. Ajá. Y de repente empecé a llegar a temas relacionados con el desarrollo infantil temprano.
Okay.
Y la verdad es que ahí me quedé como maravillado. A mí me habían enseñado una psicología del desarrollo muy antigua, que yo después me enteré que ya prácticamente no se hacía hace como 30, 40 años.
Ya.
Así que ahí empecé a estudiar mucho el desarrollo infantil de los niños muy chiquititos, primeros 3, 4 años. Y después me llevé la sorpresa que más encima habían formas de hacer clínica con niños, con estos niños.
Perfecto.
Pero en Chile en esa época, esto estamos hablando de los años, el año 98, hace vale. mucho tiempo, casi 20 años, no había dónde estudiar, era algo absolutamente desconocido, no, nadie trabajaba en infancia temprana, menos hacían psicoterapia, menos intervenciones. Así que ahí tomé la decisión de viajar, ir a España,
ya.
Y ahí hice un doctorado, que lo estoy entregando recién mi tesis esta semana.
Ajá.
En desarrollo infantil.
Perfecto.
Pero también aproveché, a mí me interesa mucho el tema de la evolución. Sí. Aproveché a hacer como un diplomado en, quería hacer un doctorado, pero no me alcanzó, en todo lo que es observación etológica de los animales,
ajá.
Todo lo que es primatología, todo lo que es estudiar los chimpancés.
Ajá.
Entonces me pasé 2-3 años entre que estudiaba el desarrollo infantil temprano y estudiaba temas más etológicos y biológico y primatológico.
Perfecto.
De ahí estuve 2 años y no encontré en España lo que estaba buscando, que era justamente cómo poder entender mejor a la infancia temprana y cómo poder hacer intervenciones para ayudarlos.
Perfecto.
Y ahí tuve la suerte de conocer a un investigador inglés que, bueno, en esa época era muy famoso y ahora lo es 1000 veces más.
Ajá.
Que se llama Peter Fonagy, y ahí él me invitó. Ajá. A estar 6-7 meses en la Universidad de Londres, como aprendiendo con él.
Perfecto.
O sea, por un lado me dedicaba a la investigación.
Sí.
Y aprendía investigación, y por el otro aprendía cómo hacer estas famosas psicoterapias que le llaman padres bebés.
Ah.
De hacer psicoterapias con niños pequeños y con los papás.
Perfecto.
Y de ahí, bueno, llegué a Chile el año 2002. Uh-huh. Y también fue la sorpresa de que en esa época era muy escaso, o sea, no. La formación seguía siendo igual de antigua.
Ajá.
De la que yo aprendí, pero también en general no se sabía mucho ni el tema del apego ni toda la cantidad. Claro. De evidencia sobre infancia temprana.
¿Y cómo fue para ti, es como tomar la decisión de salir del país e irte a España?
No, la verdad es que no fue algo que tuve que pensar mucho. Siempre pensé que me quería ir.
Ah, ok.
Porque también el acceso a la información era muy limitado, todo estaba en español.
Yeah.
Y con muchos años de atraso llegaban todos los libros, así que sabía que tenía que estar en otra parte y quería conocer diferente.
Otra mirada.
Claro, otra mirada.
O sea, es como esta capacidad exploratoria, es como que la traes como desde la infancia, ¿no?
Sí, ahora ya no sé si estoy tan exploratorio, pero en esa época sí necesitaba, yo quería seguir aprendiendo.
Ajá.
Y sabía que en las universidades chilenas no iba a encontrar lo que quería, que era esta como diversidad.
Ajá.
Es decir, en España yo me pasaba de ir a mirar al zoológico crías chimpancés con sus crías.
Sí.
Y después tenía que ir a clases de psicología, entonces era como, necesitaba como esa diversidad de conocimiento.
Ajá.
Y no cerrarme nunca a un solo tipo de información.
De información. ¿Y tu familia de origen, cómo se vivió este hijo?
Sí, bueno, mi esposa también quería ir a estudiar a España porque ella tiene descendencia española, entonces
ya.
Ella fue la que dijo vamos a España. Yo quería ir a Estados Unidos.
Ok.
Pero llegamos a un acuerdo y en esa época no teníamos nuestros hijos, así que sí, se tomó bastante bien.
Ok.
Sí, yo creo que los dos queríamos un poco explorar lo que era estudiar afuera.
Ajá. Y en relación a tu familia más de origen, Felipe. ¿Tú tienes hermanos? ¿Qué número de hijo eres?
Sí, yo soy el Concho, soy el menor de 7 hermanos.
¿Ya?
5 de ellos son del primer matrimonio de mi papá y después salimos yo y mi hermano.
Perfecto.
Pero somos 7 hermanos.
Son 7.
Yo soy el menor.
Una gran familia.
Sí, ajá. Sí, bastante grande.
Bastante grande. Felipe, y cuando descubriste esto en estas observaciones, en estas exploraciones, ¿cómo va surgiendo el dedicarte al vínculo de apego?
Sí, bueno, en general cuando yo volví a Chile, eso era lo que había estudiado. Y ahí tuve un cambio porque yo quería llegar a Chile y ser como el clásico investigador.
Yeah.
Es decir, el que pide fondos y hacer como investigación más básica, tratando de entender cuál es el efecto del vínculo temprano en la salud mental, en el desarrollo. Y tuve la oportunidad de tener un proyecto Fondesit ya como a los 31 años.
Ok.
Y eso fue como una primera etapa, como más de seguir el clásico investigador que publica y que tiene muchos fondos.
Ajá.
Pero en esa época, estamos hablando ya del 2003, era todavía que ser ciego para no darse cuenta, primero, que no existían programas de formación en infancia temprana,
¿ya?
Que no habían políticas públicas para la infancia temprana, y las que habían eran bastante escasas.
Uh-huh.
Y sobre todo que había una cantidad, un sinnúmero de niños que estaban en diferentes condiciones de riesgo que tampoco se hacía mucho por ellos en términos como del fomento del apego.
Sí.
O sea, yo creo que tuve un cambio de, si bien no dejar de investigar, ampliar el rango de acción a la formación,
uh-huh.
formar gente en todo lo que yo había aprendido,
sí.
pero también a hacer estudios sobre programas de intervención.
Perfecto.
En los jardines infantiles, bueno, en los centros del Sename, en los hospitales.
Ajá.
Entonces ahí fue un cambio bien intenso porque como que a abrir un poco de, o salirse del estilo clásico del investigador y empezar a decir, bueno, aquí hay que hacer algo.
Aquí hay que hacer algo.
Por estos niños, sabiendo que primeros años son muy importantes y que en verdad era bastante escaso un poco todas las acciones que se hacían.
Ok. Felipe, para nuestros radioescuchas, cuéntanos un poco de qué se trata esto del apego.
Sí, bueno, ahora ya cuando yo llegué, el apego no lo conocía a nadie, y ahora ya es una moda que está así como muy extendida, y sobre todo con el tema de Facebook y todas las redes sociales, como que todo puede ser apego.
Ajá.
La gente a veces suele confundir como que el apego tiene que ver con esto que siempre decimos como estar pegado, como que si haces apego es que tienes que estar pegado al niño, cosa que no es tan correcta. La gente más bien como que suele pensar que el apego, primero, hay gente que piensa que es cualquier tipo de vínculo afectivo, es decir, que todos estamos apegados entre todos.
Uh-huh.
Y la otra gente plantea que el apego tiene que ver con algo que como que tú haces. Es decir, yo hice apego ayer 3 horas porque me amarré a mi hijo. Entonces como que de alguna manera estoy fomentando el apego.
Uh-huh.
Pero desde este punto de vista así como más científico, el apego más bien es como, ¿cómo te podría explicar? Es como, yo siempre le llamo como una especie de kit de sobrevivencia con el que el niño nace.
Ok.
O sea, los niños nacen, el ser humano en general es la especie más inmadura y más prematura de la Tierra. Nacemos con un porcentaje muy bajo del cerebro desarrollado. Y debido a nuestras habilidades motrices, no podemos sobrevivir por nosotros mismos.
Uh-huh.
Entonces el niño necesita de un otro para regular su homeostasis fisiológica, emocional.
Uh-huh.
Entonces el apego es como esta, se podría decir que es como una motivación biológica,
yeah.
que tienen los niños para buscar protección, contención y apoyo en un ser humano que es más adulto, teóricamente más sabio,
perfecto.
Más inteligente y más capaz.
Okay.
Entonces, más que el apego, que más como que fuera una acción, porque aquí se trata mucho como acciones, como, oye, ¿ayer hiciste apego o no?
Ajá.
Otra persona dice, mira, yo no hice tanto apego en el parto, pero pucha, qué lata, voy a tratar de compensarlo con otras cosas.
Ajá.
El apego es una necesidad que todos los seres humanos tienen, de ser seres, como se dice, hipersociales.
Ajá.
En donde siempre necesitamos a un otro para regular desde nuestra química,
sí.
hasta nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente.
Ajá.
Entonces somos seres en el fondo en donde sin un otro uno no es capaz de vivir. Entonces, no es una acción. Sí. No es una moda, no es una acción, no es que hagas esto, si haces esto estás haciendo apego. Sí. Tampoco es algo determinista, no es como que si tuviste un mal parto, el niño va a quedar como...
Sin apego,
con deterioro en su desarrollo. Es un proceso de vida, es un proceso de vida en donde, en aquellos momentos en donde tú te sientes con estrés, buscas, te surge buscar a otra persona para regular, contener ese estrés. Ahora, la otra parte, que es como la otra cara de la moneda, es que cuando estás tranquilo, no hay estrés, te surge explorar.
Perfecto.
Entonces, apego no, la gente piensa que apego es cercanía, pero apego también es lejanía.
Okay.
O sea, si tú estás tranquilo, claro, si el niño está tranquilo, no quiere estar apegado o pegado a su madre o a su padre, sino que lo que quiere es justamente aprovechar ese momento de no estrés para explorar, para aprender, para conocer. Entonces tiene estas dos caras.
Perfecto.
De que en el estrés tú buscas el consuelo en el otro, en la protección, y cuando no hay estrés, buscas la exploración. Ahora, el punto de vista fundamental ahí es que qué es lo que hacen los adultos en esos momentos. Cómo es que el adulto enfrenta los momentos de estrés del niño y a su vez cómo enfrenta los momentos de exploración.
Perfecto.
Y ahí es donde nos metemos ya a todo el tema de la intervención y qué es lo que se puede hacer. Bien. Y eso hay mucho de investigación al respecto.
Sí, es lindo esto de sin un otro no es posible sobrevivir. Es como...
Exactamente. Ajá. O sea, sí. Y ahí hay muchos estudios ahora y muchos libros que plantean esto de la hipersocialidad.
Ya.
O sea, desde todo nuestro cuerpo, todos nuestros sistemas biológicos están supeditados de alguna manera a tener relaciones estables y continuas con un otro.
Perfecto.
Entonces somos esta... Hay otros mamíferos que se parecen a nosotros, como por ejemplo los elefantes.
Ya. Pero los elefantes se parecen a nosotros.
Sí.
Perfecto.
Los elefantes también tienen un sistema bastante social de vivir. Bueno, los chimpancés, los bonobos. Pero en el caso de nosotros sí, esta hipersocialidad no termina nunca y es la que de alguna manera va moldeando todo el cuerpo, toda la mente, todas las áreas del cerebro, toda nuestra bioquímica.
Perfecto.
Todo. Y eso es algo que algunos filósofos lo plantearon hace tiempo, pero cada vez los estudios que están más de moda de neurociencia, de química, muestran de que en verdad el ser humano no puede vivir y no puede seguir en el desarrollo si no es como estando con uno o varios seres humanos en los que confiar y protegerse.
Perfecto. Entonces es como si el apego se fuese multiplicando a lo largo de la vida con las distintas figuras significativas, ¿no? Como...
Claro, de todas maneras. O sea, también ese es otro de los grandes prejuicios, y es que apego es igual a apego bebé-madre.
Ajá.
Y ahora ya sabemos... Eso es una concepción muy occidental.
Muy occidental.
Sí, el 70% de las culturas no occidentales, los niños, si bien tienen ciertas figuras específicas, son criados por varias personas.
Perfecto.
Entonces eso también es otro tema quizás para hablar más adelante, que estamos muy occidentalizados con el tema del apego.
Ajá.
Pero cuando tú lees literatura de la crianza en otras culturas, se te derrumba todo.
Se derrumban todas las premisas, se caen al suelo.
Sí, por eso a veces les pedimos a las mamás que no lean esos libros, porque realmente es como que, wow, uno piensa que estamos en lo mejor y haciendo lo mejor, pero cuando tú ves otras culturas, ves niños que están muy bien y a veces hacen lo contrario a lo que nosotros proponemos.
Hacen lo contrario a lo que proponemos.
Sí, así que es un poquito más complejo.
Mucho más complejo.
Mucho más complejo, sí.
Felipe, y en relación a eso, es como en esto de, después del apego te vas como a esto del desarrollo infantil con tu libro El cuidado respetuoso en la infancia. Es como en esto tú dices, lo trabajamos en el CENAME, en distintas instituciones, en términos de hacer algo por los niños. ¿Tú nos puedes contar cuáles son, cómo influye el apego en el desarrollo infantil?
Bueno, si somos seres hipersociales y si somos seres en donde la presencia estable, continua, coherente de otra persona es lo que de alguna manera organiza toda nuestro ser, se Ajá, podría decir.
Sí.
Entonces, claramente el apego es como una especie como de espacio fundamental de crecimiento.
Perfecto.
Ahora, ahí uno se mete de que justamente los adultos tenemos una gran variedad de formas de cuidar a los niños.
Ya.
Entonces, por eso también hay una gran variedad de estilos en cómo los niños van desarrollando estos tipos de apego con los con sus padres o con sus cuidadores. Sí. Y cómo eso va determinando, en el fondo, cómo tú te vas adaptando. Entonces, en ese sentido, tratando de responder tu pregunta lo más simple posible, el apego es como que fuera una especie de escudo.
Ya.
Es como que si el adulto reaccionó de manera adecuada en momentos de estrés,
ya,
si contuvo, protegió, de alguna manera le bajó el estrés al niño, el niño queda con una sensación de mayor seguridad emocional.
Okay.
Y eso es un concepto que también es fundamental.
Ajá.
Porque esa seguridad emocional se ha visto que es un factor determinante en cómo tú vas avanzando de manera adaptativa en la vida.
Okay.
En Bien. Tu autoestima, en tus competencias sociales, incluso en tu rendimiento intelectual.
Sin duda.
Es como una plataforma de seguridad que a cada niño la tiene más o menos amplia o restringida, pero ya sabemos por estos estudios donde uno va siguiendo a los niños a través de sus vidas, que explica bastante cómo tú te vas adaptando.
Ok. Bien. Felipe, ¿y cómo tú estabas mostrándonos cuál fue tu recorrido? Llegaste acá, querías ser como el investigador clásico. ¿Cómo fue tu desarrollo? ¿Trabajaste en alguna institución?
Claro, bueno, ahí cuando yo llegué empecé a trabajar en la Universidad del Desarrollo y estuve 16 años ahí.
Ok.
Donde estuve, formamos dos centros.
Ya.
Y también dos centros que tenían este objetivo de, si bien hacer investigaciones, nunca olvidarnos de la formación.
Perfecto.
Hicimos 8 años de diplomado, hicimos 7 años de un magíster donde especializamos a los alumnos en formación en intervención infantil.
¿Y eran los estudiantes de psicología, estudiantes de otras carreras?
De todas partes.
De todos lados.
En la infancia temprana no hay distinción en las profesiones.
Perfecto.
O sea, teníamos desde psicólogos, psiquiatras, pediatras, educadoras de párvulo, trabajadores sociales,
todos aquellos que se relacionaran con la infancia.
Claro. Que eso ha sido también uno de los grandes cambios que está puesto en el libro, y es que el modelo occidentalizado es muy centrado en papá, mamá, y ellos son los que están a cargo de la crianza de los niños.
Ajá.
Por eso nosotros no hablamos tanto de parentalidad, sino que hablamos de cuidado.
Ya.
Porque en el mundo de hoy creemos que en verdad cualquier adulto puede ayudar justamente a fomentar un bienestar en el niño.
Es un potencial cuidador.
Claro, entonces okay. Los programas que nosotros tenemos de intervención son para educación parvularia, visita domiciliaria,
Ajá.
para mamás que viven con sus bebés en la cárcel, para niños que están institucionalizados en la red SENAME.
Okay.
O sea, hay que ampliar el cuidado.
Hay que ampliar el cuidado.
Sí, eso es una tendencia que tarde o temprano se va a tener que aceptar.
Okay.
Y es como volver un poco a lo ancestral.
Ajá.
Lo que pasaba con los cazadores recolectores, no tenían esta visión tan familiocéntrica.
Ya.
O sea, obviamente los niños tenían figuras específicas, pero el niño era cuidado por todo el grupo.
Por la comunidad. Perfecto.
Hay estudios ahora que están haciendo, han mostrado que aquellos países que son más comunitarios y que crían a los niños de forma más comunitaria, los niños después inevitablemente son mucho más empáticos, tienen un sentido de mayor ayuda frente al dolor del otro.
Ajá.
Y eso es un tema, porque desgraciadamente Chile, como Estados Unidos, somos muy individualistas todavía.
Sin duda. Ajá.
Entonces, los papás tienen esta idea de que no, la crianza es mi rol.
Es mi rol. Okay.
Pero resulta que ese mismo padre no pasa más de 1 o 2 horas al día con su hijo.
Ajá.
Entonces, ahí se produce una paradoja.
Sin duda, sí.
La crianza es mi rol, pero resulta que no tengo más de 2 horas para criar a mi hijo. Entonces, aquí hay que empezar a ampliar un poco el cuidado.
Perfecto. Felipe, y dentro de tu familia de origen, es como, ¿cuál fue el modelo de crianza en el que tú creciste, te criaste, te desarrollaste?
Sí, bueno, yo creo que mirando como mi carrera, no sé por qué pienso que era inevitable, porque mi padre y mi madre eran todos académicos e investigadores.
Ah, más propósito de herencia y coherencia, ¿no?
Exactamente.
Ya.
Eran, se dedicaban a la farmacología y trabajaban en la Universidad de Chile.
Ya.
Trabajaron siempre ahí.
Ok.
Entonces yo creo que desde niño siempre vi que viajaban dando conferencias. Ajá. Y haciendo investigaciones. Yo no pensé que yo me iba a dedicar a eso.
¿A la investigación?
No, nunca. Todo el contrario.
Ok.
Como era el concho, yo creo que yo iba a ser más de otra línea. Pero al final, de darme tantas vueltas, parece como que terminé en algo muy parecido.
En la investigación, sí. En la bioquímica del vínculo.
Claro, y bueno, más que más en el área de la psicología, pero sí en lo, todo lo académico.
Perfecto.
Como que la historia se repitió de alguna manera.
La historia se repitió.
Pero en otro tema y haciendo otras cosas.
Como una coreografía, ¿no?
Claro, más o menos.
Bueno, Felipe, hemos llegado a nuestra pausa, así que nos vamos a detener unos minutos para poder seguir conversando.
Perfecto, gracias.
¿Vale?
¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día.
En Gente al Día.
Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día.
Gente al Día.
Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Lea en Le Monde Diplomatique. El tiempo de los outsiders en política por Álvaro Ramis e Ignacio Ramonet. Dossier sobre las elecciones en Francia. ¿Quién es realmente Emmanuel Macron? Vicente Montesinos, documentalista perseguido en el Gualmapu. Educación pública, gratuita y de calidad por Patricio Medina. Artículos sobre Estados Unidos, China, Siria, Ucrania, Dinamarca, Guyana. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca. Cerval, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Bueno, estamos de regreso con Felipe Lecanelier Acevedo. Felipe, ¿tus padres viven?
Mi padre no vive, murió hace unos 6 años, y mi madre sí.
Ok, bien. ¿Y tus hermanos? ¿A qué se dedican tus hermanos? ¿Cuál ha sido el recorrido de ellos?
Bueno, yo creo que han tenido diferentes recorridos. Hay dos hermanos que siguieron la medicina.
Ya.
Mi padre. Y tengo hermanas que hay algunas que se dedican más a la ayuda
de
otras personas. Hay harta variedad. Sí.
Sí. Es como una amplia gama, ¿no? De formas de relación.
Claramente.
Sí. ¿Y qué ha significado para ti la pérdida de tu padre?
Qué personal, ¿eh?
Sí, puedes contestar, ¿no? Es como está tan ligado al apego,
claro,
por eso te lo pregunto,
claro.
Solo por eso.
No, obviamente sí, mi relación con mi padre siempre fue muy cercana. Si bien yo nunca tuve una influencia directa de él, así como que me dijera, anda a estudiar, o no tenía mucha expectativa de que yo fuera a estudiar, pero al final creo que en las conversaciones, en verlo a él, creo que el efecto fue esto, claro, en el fondo como el verdadero efecto que los padres tenemos sobre los hijos, que es más implícito que explícito. Vivimos en un mundo en donde creemos los papás inocentemente que al decirle a nuestros hijos que hagan determinadas cosas, así lo en verdad lo estamos educando. Ajá. Que tienen que una relación que yo no estoy de acuerdo, que es como crianza, como educación.
Sí.
Yo creo que al final cuando tú ves la trayectoria de las personas, lo que me pasó a mí también es que hay algo más en lo implícito, en el no necesariamente decir qué hacer ni obligar, sino que más bien en el ver el ejemplo de otra persona y que eso tú inevitablemente lo vives o te hace sentido y te da coherencia en algo que tú quisieras hacer.
Perfecto.
Entonces la influencia de él fue claramente muy, muy importante, sin yo nunca haber pensado que él iba a ejercer esa influencia.
Ah, lindo.
Yo no era de los que se iba a dedicar ni a investigar, ni iba a ser médico, ni nada de esas cosas. Uh-huh. Así que fue una influencia de esas que uno no tiene conciencia, en el
Exactamente.
Fondo.
Exactamente.
Uh-huh. Sí. Pero sí. Sucedió.
Sucedió, sí. Sí. Sí, gracias por contestar. Yo creo que
sí, sí.
El mundo allá afuera lo agradece.
Sí. No me habían preguntado tan personal, pero está bien. No, sí.
Bien. Bueno, y a mí me gustaría un poco como tú estás en una eres presidente de la Sociedad Chilena de Apego. Y la Sociedad Chilena de Apego, cuéntanos un poquito de qué se trata.
No, la verdad es que ha sido como cambios desde que trabajaba en la universidad y la idea es, en el fondo, hacer estudios que llamamos de intervención, es decir, tenemos muchos, en donde tenemos un programa, por eso se llama AMAR, el libro, porque AMAR se llama nuestros programas de intervención.
Okay.
Entonces nosotros ayudamos a las educadoras de párvulo, a los papás, a los niños que viven institucionalizados en el CENAME y cómo los diferentes adultos que interactúan con estos niños puedan tener un cuidado más respetuoso, más empático.
Ajá.
Y ahí está también la influencia de la investigación, porque los programas AMAR están todos como bien lo que llamamos manualizados. Uh-huh. Es decir, son programas súper ordenados, con etapas, con sesiones, vamos evaluando antes y después si el programa funciona. Entonces, en el fondo, yo creo que ahí el plus es un poco lo que dicen ahora como diseminar. Es decir, a mí me pasó que de repente, claro, yo atiendo también en consulta privada.
Sí.
Atiendo niños de 0 a 6 años y a sus familias.
Perfecto.
Me encanta hacerlo.
Sí.
Pero también uno siente que podría abarcar mucho más.
Multiplicar.
Le llaman diseminar, es como tomar... Ya. Una pequeña semilla que tú puedes hacerle la consulta, pero si esa...
Como el polen.
Claro, y eso, si eso mismo lo haces a 200 mamás.
Ajá.
Entonces, en ese sentido, tenemos programas incluso en otros países, en México, vamos a empezar uno en Buenos Aires, y tenemos programas acá que la idea es poder abarcar, poder ayudar en el fondo a la mayor cantidad de adultos que interactúan cotidianamente con los niños a AMAR. Son las siglas de una serie de procesos que trabajamos con ellos.
Perfecto.
Entonces creemos, o sea, yo creo que de alguna manera a veces la psicología clínica vive muy encerrada en la consulta.
Ajá.
Pero hay miles de niños que no tienen plata para pagar esa consulta.
Okay.
Miles de familias que no tienen esa plata.
Sí.
Y que claramente necesitan urgente eso.
Ajá.
Y ahí se produce una paradoja, que los niños que parecieran que están más mal o que están más en riesgo son justamente los que no tienen acceso a una experticia profesional. Y los que en general atienden casos más sanos sí tienen
acceso.
Son gente, claro, son gente que sí tiene más formación. O sea, ahí hay una paradoja que a mí me parece interesante.
Interesante, sí.
Entonces, ahí es donde el dilema ahora es cómo, en el fondo, nosotros decimos cómo yo saco la consulta a la calle.
Okay.
Y como yo en el fondo voy al centro tanto, al jardín tanto, y hago como programas de implementación mucho más masivos.
Okay. ¿Y eso es lo que tú has venido haciendo?
Claro, nosotros ya llevamos 10, 12 años en eso.
Okay.
Y hemos hecho muchas partes y en general hemos tenido muy buenos resultados.
Estupendo. ¿Y el amor? A propósito de amar, ¿qué significa amar? ¿Qué rol juega el amor en tu existencia toda?
Uf. Te voy a partir, me voy a correr un poco de la primera pregunta y explicarte un poco que amar tiene que ver con ciertas capacidades o ciertas capacidades que creemos que los adultos tienen que tener en relación a los niños.
Okay.
Porque ahora se habla mucho de crianza respetuosa, pero amar implica en el fondo mirar y relacionarme con el niño desde el niño.
Sí.
Y a prestarle atención, que es la primera A, es decir, mirarlo a él.
Ajá.
A él desde él, no desde mí, no desde mis creencias, no desde mi filosofía o mis teorías, sino que mirarlo a él, individualizarlo a él.
Ajá.
Después mentalizar, que implica una palabra que se implica un poco como empatizar con él.
Ajá.
Hacerse la pregunta, ¿qué quiere? ¿Qué necesita?
¿Cuáles son sus necesidades reales y genuinas?
Claro, pero desde él,
desde
no
él.
Desde mis teorías ni de mis concepciones, sino desde un niño de 4 años. Que quizás nunca ha leído ni a Freud, ni ha leído antropología, sino que qué es lo que quiere él.
Ajá.
Y eso es mentalizar, que es después la automentalizar,
ajá,
que es qué me pasa a mí con los niños.
¿Qué me pasa a mí?
A nosotros, ajá, nos pasan cosas muy fuertes emocionalmente con los niños.
Ajá.
Y creo que a los que nos pasan cosas más fuertes son los que terminamos dedicándonos. Y, ajá, hacemos de eso una vida.
Una vida.
Un sentido, ajá, de vida. Entonces es importante saber qué me pasa a mí con los niños.
Ajá.
Y después la última, que es la R, que ya es, yo hago algo con él, busco alguna forma de calmarlo, de darle seguridad emocional a través de ciertas acciones.
Okay.
Entonces, desde ese punto de vista, amar es muy parecido al amor, en el fondo, que es muy difícil, es muy fácil decirlo, pero muy difícil aplicarlo, que es cómo yo veo al otro, en el fondo, siempre estando prestando atención y mentalización a qué es lo que le está pasando.
Sí.
Y de alguna manera eso a veces es bastante complejo.
De más.
A mí por lo menos me sale más fácil con los niños que con los adultos.
De más.
Por eso quería, prefería, okay, hablar de lo primero más que de lo segundo.
Perfecto. Sí, muy bien.
Sí.
Y en el sentido, y a propósito de amar, así con mayúsculas todas,
sí,
¿cómo opera la restauración de determinadas lesiones en el momento del nacimiento? Y estoy pensando en los niños que nacen con déficit,
sí,
con asfixia, que se quedan hospitalizados o en incubadora por largos tiempos. ¿Cómo podríamos abarcar esa zona donde los niños quedan al cuidado de un personal médico, paramédico, las matronas, las enfermeras?
Sí, mira,
técnicos.
Uno de los temas que llevamos trabajando ya hace como 5 o 6 años, esto que se llama trauma complejo.
Ya.
La gente suele pensar en el fondo que lo único que sufre un niño es abuso sexual, maltrato y negligencia.
Ajá.
Pero ahora ya sabemos que hay miles de circunstancias que provocan trauma en los niños. Por ejemplo, la que tú estás diciendo, estar hospitalizado, ahora ya sabemos que para un niño es un trauma.
Uh-huh.
¿Ah? Lo que sabemos, tratando de resumirte, es que ese trauma, para restablecerlo, justamente tiene que ver con el vínculo. Es decir, ok, lo que ocurrió ya ocurrió. El niño ya estuvo hospitalizado, o el niño vivió violencia fue testigo de violencia intrafamiliar. Pero lo que yo tengo que hacer es cómo yo restablezco esto que yo te decía como un sentido visceral de seguridad emocional.
Okay.
Y ahí nuevamente volvemos a lo mismo. La única forma que el niño pueda como restablecer esa seguridad emocional es que los adultos alrededor de él tengan un tipo de cuidado,
sí,
específico, que les ayude de alguna manera a no olvidar el trauma, pero de alguna manera aprender a vivir con esa situación traumática, pero en el presente.
Okay.
Es decir, más que escarbar en el pasado todo el tiempo y quedarme pegado en el pasado, que es, mm-hmm, lo que le pasa a los niños con trauma y a los adultos también, más bien es cómo yo aprendo a vivir esta vida presente de acuerdo a cómo yo formo mis vínculos y cómo yo de alguna manera voy generando una red en donde, a pesar de que yo sufrí esto, yo puedo restablecerlo a través de vínculos presentes que me dan o me generan mejor bienestar. Entonces, por ejemplo, el caso específico que tú dices de la hospitalización, el niño está viviendo un sufrimiento, se siente más inseguro emocionalmente,
sí,
esto se sabe. Entonces, ¿cómo yo no necesariamente me preocupo del papá y la mamá, sino que busco cómo yo le doy la mayor cantidad de amar, el fondo de atención, de mentalización,
ajá,
de buscar formas de que el niño sufra menos, física y emocionalmente? Y ahí es donde el amar es para todos.
Para todos.
Para todos. A mí me llama mucho la atención de que aquí, a pesar de que eso lo sabemos, todo sigue estando todavía muy centrado en el papá y la mamá.
Ya.
Y el amar es justamente es, si, para cualquier adulto que suela tener una interacción cotidiana con el niño, en la medida en que esa interacción cotidiana se vuelva más afectiva, más empática, más reguladora,
sí,
yo estoy ayudando mucho a ese niño.
Perfecto.
Sin necesariamente acudir a los papás.
Sí.
Entonces ahí hay todo un tema de... Te lo digo por el trauma, porque se sabe ahora que la hospitalización se ha considerado como una instancia traumática del niño.
Okay.
Tenemos niños que han estado, bebés que han estado hospitalizados como... alimentados con sonda,
sí,
y después a los 14, 15 meses ya no quieren comer.
Ah.
Y simplemente no quieren comer. Y ellos tienen lo que llaman una como de estrés de alimentación postraumática.
Okay.
O sea, al comer para ellos es que se les repita justamente la situación de hospitalización.
Oh.
Y ahí es donde yo tengo que tratar de buscar cómo yo restablezco ese trauma y lo convierto en una seguridad emocional en el presente con el vínculo con los otros.
Ay, me parece tan importante lo que estás diciendo, Felipe, porque desde probablemente, desde el operar en servicios de UTI, qué sé yo, el colocar una sonda es algo sencillo, como una técnica,
claro,
sencilla. Es como jamás podría como asociarse con lesiones posteriores, ¿no?
No, pues claro, pero sí lo es.
Eso me parece súper importante.
Y ahí también la gente nos dice, bueno, pero nosotros no tenemos tiempo para hacer más cosas. Y justamente la metodología que nosotros ocupamos es que no es que las personas tengan que hacer más cosas de lo que generalmente hacen, sino que lo que hacen lo hagan de manera un poco diferente.
Como cualitativamente distinto.
Cualitativamente distinto. O sea, cambiar la forma más que el contenido.
Exacto.
Y eso es lo que hemos demostrado. O sea, a veces, si tú estás mudando un bebé, en vez de estar mirando la tele mientras lo mudas, ¿por qué no lo miras un rato?
Ajá.
O le conversas. Es la forma en la que podemos cambiar, la forma de relacionarnos con el niño, sobre todo aquellas personas que interactúan cotidianamente con ellos.
Perfecto.
Y lo que sabemos que eso, los efectos son bastante impresionantes.
Sin duda. ¿Y el dolor? ¿Cómo opera el dolor en la producción de la lesión?
¿El dolor físico te refieres?
Estoy pensando en el dolor físico.
Sí, el en general, y esto es un gran tema, podríamos estar varias horas en esto. Lo que sabemos es que el trauma, los efectos más terribles es en el cuerpo, más que en la mente. La mente sí tiene efectos muy potentes, pero como dice un investigador, el trauma te deja como un registro en el cuerpo.
Sí.
Ah, y cuando el trauma se vive o el dolor se vive como una sensación visceral corporal, no se vive necesariamente como un pensamiento o una teoría o una interpretación.
Ajá.
Por eso ahora ha habido toda una reformulación de que las mejores terapias para los niños con trauma son terapias más en donde yo tengo que trabajar el cuerpo más que la mente.
Perfecto.
Porque cuando tú le preguntas a un niño que no ha visto a su mamá, ¿dónde lo sientes? Él te dice, y se toca la guata,
batita,
y dice, yo tengo como algo que me quema aquí adentro.
Ajá.
¿Me entiendes? No te dices que lo que pasa es que mi mamá le pegó a mi papá y por eso yo estoy aquí en una residencia. No, él siente como que su cuerpo está cambiando y es una sensación que a veces es muy insoportable.
Insoportable.
Entonces, en el trauma ahí, por eso llamamos que es una seguridad emocional visceral.
Okay.
No es una confianza, ¿no? No es que yo me sienta confianzudo en que voy a hacer tal y tal cosa.
Sí.
Es una sensación que corporalmente tú la vivas, que puedes explorar las cosas y que no va a pasar nada.
Ajá.
Puedo hablar contigo y no me vas a hacer daño.
Ajá.
Puedo jugar contigo y sé que no me vas a tocar en lugares inapropiados.
Ajá.
¿Me entiendes? Entonces, el tema es cómo yo restablezco corporalmente esa sensación visceral de seguridad.
Perfecto.
Y ese es uno de los grandes desafíos ahora para trabajar con niños.
Sí, sí, perfecto. Bien. Y se me cruza en este trabajo con los niños y esto que tú traes de voy a jugar contigo y voy a sentir que no me vas a hacer daño. En este tiempo, las variables de género.
Oh.
Las variables de género, las madres que cuidan, los padres cuidadores, que es como el compartir como la crianza en términos de la posibilidad de estar directamente criando.
Sí, sí, básicamente hay varias aristas y varias líneas o sublíneas de investigación en el tema del género. Una cosa importante es que desde el punto de vista del bebé no es tan relevante el género del cuidador.
Perfecto. ¿Ya?
Y a mí me impresiona, lo vuelvo a repetir, que las personas que hablan de apego todavía siguen centrándose excesivamente en las madres.
Ajá.
Y a mí me preocupa también porque siento que mucho de la moda del apego surge como una manera también de darle mayor libertad a las madres, de decirles, oye, ustedes no son las únicas responsables del cuidado de los niños. Pero si estamos hablando todo el rato del porteo, de que hay que del amamantamiento, se cae nuevamente en la contradicción de que parece que pareciera que se le estuviera dando incluso más responsabilidad y culpa a las madres de lo que se hacía hace 30, 40 años.
Yeah.
Pero si lo miramos desde el punto de vista del bebé, el bebé lo que quiere es un adulto que, como decimos, que le dé un ambiente mínimo de salud, de bienestar y de seguridad, que sea estable, que sea continuo, que pase tiempo con él, que sea predecible, okay, que sea sensible. Uh-huh. Y que no le genere un estrés innecesario.
Ajá.
Y ahí, desde ese punto de vista, por lo menos, nosotros no hablamos ni de papá ni de mamá, sino que hablamos de cuidador.
De cuidador.
Sí. Uh-huh. Por eso la gente dice, bueno, piensa, pero ¿cómo cuidador? Como que le estuviéramos quitando o sacando del podio a las madres y quitarles como importancia. No, lo importante son los niños. Y ahí, en ese sentido, si yo tengo, lo que importa es el cuidador.
Lo que importa es el cuidado.
Sí.
El cuidador, como figura significativa.
Como figura. Entonces, si para un niño de 6 meses hay una nana o hay una tía que es estable, continua, predecible, para el niño esa es
su figura de apego.
Eso es su figura de apego.
Perfecto.
Y a su vez también, por eso tampoco nosotros no hacemos distinción entre las profesiones. Al niño no le interesa si tú eres pediatra, si eres psicólogo, si estudiaste en Harvard o estudiaste donde sea. No, el tema es cómo tú te relacionas en la forma, en lo implícito que hablábamos.
Ajá, bien.
Con el niño.
Uh-huh.
Y cuando lo ves ahí desde el punto de vista de él, todas las distinciones de género, distinciones teóricas y todas las distinciones conceptuales se desaparecen.
Se desaparecen,
sí.
¿Y los adultos que llevan niños heridos?
¿Heridos en qué sentido?
En términos de la fractura con el apego en tiempos primarios. Que son de pronto que no tienen la capacidad de, que no han desarrollado esta capacidad de tranquilizar a los niños,
sí,
que generan como montos de estrés altísimos frente a contextos más hostiles que no pueden contener. ¿Cómo opera? ¿Cómo?
Sí, lo entiendo. Eso es un trabajo muy difícil, sobre todo aquellos adultos que golpean o han abusado a los niños. Eso es algo que todavía no estamos ahí en donde tenemos que llegar acá en Chile, y es que aquí se suele como satanizar mucho a aquellos adultos.
Ajá.
Ah, porque pasan cosas viscerales a uno, no puede entender que un papá abuse o pegue o maltrate a su hijo o le provoque trauma.
Ajá.
Pero la tendencia actual es que también hay que amar a esos padres.
A esos padres.
Sí, y por eso es que el trabajo en trauma es muy difícil.
Sí.
Porque nosotros, incluso yo he conocido psicólogos que ya llevan años, que simplemente los sacan de ahí. Yo voy a trabajar con el niño, pero a mí no me metan a este maltratador aquí porque lo que él hizo está mal, y ahí caemos en cosas más éticas y normativas.
Sí.
Pero la tendencia es que yo tengo que aprender a amar a ese padre.
Ajá.
No es malo, ella no es mala.
Ajá.
Yo tengo que buscar y tener un pensamiento en donde, si él hace eso es por algo,
sí,
no lo hace intencionalmente la mayoría de las veces.
Sí.
Y yo tengo que tratar de buscar y darle como un espacio de absoluta contención y comprensión a esos padres.
Perfecto.
Y hasta que no lleguemos a ese nivel, que estamos muy lejos de eso, vamos a seguir judicializando a los niños,
ajá,
sacándolos de sus familias, poniéndolos en residencia.
Sí.
Pero hay que tener el trabajo personal de realmente aprender a comprender el dolor y el sufrimiento de esos padres.
El sufrimiento.
No los podemos dejar fuera, justamente, hay que tenerlos adentro.
Hay que incluirlos.
Sí. Uh-huh. Y eso es lo que quieren los niños también.
Sin duda.
Tú les preguntas, niños más de 7 años, bueno, Me tocó estar en México porque tenemos unos programas allá. Sí. Me tocó entrevistar a niños de 7 a 14 años y les preguntamos, bueno, pero tú... Los papás los habían golpeado, había todo tipo de traumas, muchos traumas, y yo les preguntaba, bueno, si tú quisieras... Al final de la entrevista se le pide si, qué deseos pedirías si tuvieras la capacidad de hacerlo, y todos, el 90% de los niños dijo, yo quiero volver con mi papá y con mi mamá.
Quiero volver con mi
papá. Después de haberte contado durante 40 minutos toda la cantidad de maltratos, abusos y torturas que habían sufrido de parte de ellos.
Sí.
Pero el primer sueño era, yo quiero volver con ella. Ahí está el tema del apego también.
Sí.
Entonces, ahí, como te decía, el desafío es cómo no separar a los niños de sus padres, sino que cómo incluir a los padres dentro del proceso de amar.
Del proceso de amar.
Sí. Uh-huh. Ese es el gran desafío.
Sin duda. Uh-huh. Felipe, ¿y tu experiencia de ser padre?
Ah.
¿Cuántos niños tienes?
Tengo dos hijos,
ya.
11 y 14.
Uh-huh.
En general, bueno, uno como trabaja en esto, como que no puedo decir que soy mal padre.
Uh-huh.
Pero no, yo creo que nuevamente está como esta cosa visceral. O sea, yo empecé a trabajar el tema de la infancia no por un sentido teórico. Uh-huh. Estaba yendo en contra de... Y me decían, pero ¿cómo te dedicar a los niños y más encima a las guaguas? Eso es de mujeres, o es de pediatra.
O sea, hay el género, pero está
no,
pero
claro,
absolutamente incluido.
Hace 10 años me molestaban, me hacían mucho bullying a veces por eso. Porque, sí, pero ¿qué hace un hombre trabajando con guagua eso? ¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa?
Yo creo que, pero yo conozco muchos colegas hombres que trabajan en eso y creo que todos tienen como esta hipersensibilidad frente a la infancia,
sí.
Sobre todo al dolor de la infancia.
Al
es como no soportar el dolor de la infancia y buscar alguna forma de sacárselo haciendo todas estas cosas, investigaciones, intervenciones.
Perfecto.
Y en ese sentido, para mí, mis hijos, obviamente, no sé cómo poder expresarlo, pero no hay nada más importante que ellos dos.
Ajá.
No sé, creo que a veces no necesito ni decirlo ni justificarlo. Lo vivo día a día.
Exactamente.
En mis pensamientos, en todo. O sea,
ajá.
Si, cuando están ellos dos, todo el resto...
Se va
da,
al fondo.
Da exactamente lo mismo.
Bien.
Entonces, se vive día a día.
Se vive día a día.
Sí.
¿Y el duelo?
¿De qué tipo de duelo estamos hablando?
El que tú quieras. Yo en mi cabeza tenía uno, pero el que tú quieras, tómalo.
No, yo creo que el duelo es como la muerte. Y es como el trauma. Se queda pegado en la piel.
Se queda pegado en la piel.
Se queda pegado en el cerebro.
Sí.
Y uno tiene que ver cómo aprender a vivir con eso.
Con eso.
No creo el... Bueno, yo estudio mucho el tema del trauma y los traumas nunca desaparecen. Solamente uno creo que tiene que aprender a vivir el presente buscando vínculos que te permitan como acolchonarse, podría decir.
Okay.
Como proteger eso, pero creo que son cosas que te pasan y no es como aprender la finitud de cada uno.
Sí.
Y es aprender que uno va a sufrir dolor.
Uh-huh.
Y es más aprender a vivir como yo organizo eso en mi vida.
Sí.
Más que buscar una forma de que se desaparezca.
Okay.
Y creo que en general casi todos los duelos siempre están en nosotros. Hay un libro, una persona muy experta en trauma que se llama The Body Keep the Score, como que el cuerpo te mantiene la cuenta.
Ya.
Yo creo que en general la muerte siempre está en nosotros, en el cuerpo.
Sí.
No, y también creo que el duelo siempre es algo que se va a quedar para siempre
registrado
en nuestro cuerpo.
En la corporalidad.
Sí. Uh-huh. Y uno lo que tiene que hacer es aprender a vivir con eso y buscar, en vez de escarbar el pasado, buscar formas de bienestar presente que te permitan dar mayor seguridad emocional y bienestar para uno.
Okay. Y ahí es como que aparece esto del acolchonarse, aparece en esto de la red, de otros apegos que te generen confianza.
Claro,
¿sí?
Claro. Por eso para nosotros todo el objetivo de las intervenciones que hacemos tiene que ver justamente cómo basta que un adulto trate mejor a un niño,
ajá,
lo mentalice mejor, lo atienda más, lo regule mejor, Y eso ya es el cambio, es impresionante.
Es impresionante.
Y mientras más pequeño es el niño, el cambio es más impresionante todavía y más rápido también.
Y más rápido. O sea, es como en esto de interacciones amorosas o empáticas, pueden tener como alcances insospechados en el desarrollo, no solo de los niños, sino también en el devenir adulto, ¿no?
Sí, y sobre todo porque si tú te pones en el lugar del niño, al niño no le interesa de qué enfoque eres, no le interesa que tú tengas todas tus estrategias, no le interesa que tu consulta sea hermosa. Al niño lo que le interesa es sentirse de una manera segura contigo. Y eso yo lo puedo hacer en mi consulta, lo puedo hacer a través de madres que están ahí, como yo te contaba, en la cárcel con sus bebés. Lo puedo hacer a través de todo adulto. Porque si me pongo en el lugar del niño, eso es lo que él quiere. El resto está en la mente del adulto que vive encerrado en sus propias teorías y sus propias preocupaciones personales.
Perfecto. Entonces es como en esto de puro amar.
Sí. Eso es la idea.
Entonces es como puro amar. Hay un libro de Felipe que se llama Amar.
Sí.
Felipe, estamos cerrando. Muchas gracias.
No, muchas gracias por la entrevista bien atípica. No me había pasado.
Vale. Bueno, hasta pronto.
Muchas gracias. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Mujer contribuye a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Contiene nutrientes y vitaminas esenciales para la mujer. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida